Empezamos este directo con César Marbés. Él es crítico cinematográfico de prensa escrita y radiofónica y colabora en diversos medios como Fotogramas, Onda Cero, Cadena Ser, y actualmente podéis verle en Clasis, entre CTV y siempre hablando de cine. Ha publicado varios libros, La imagen en el alma, con prólogo de Lorenzo Silva, El ojo privado de Miguel Reyán, con prólogo de Miguel Reyán, El sueño americano, El cine en la era Kennedy, con prólogo de Ana Voss y de Miriam Díaz Aroca, editado por Quadrivium, Mujercitas, el libro del 75 aniversario, editado por Notorious. Por cierto, Mujercitas, yo creo que no hay generación que no tenga película. Dicho sea así, yo creo que todas las generaciones tienen una película sobre el libro de Mujercitas. Luego nos lo cuentas. Y luego está el libro Imprimir la leyenda, 500 anécdotas de cine, con prólogo de Gerardo Sánchez, que yo creo que Gerardo Sánchez es el director de Días de Cine, y Días de Cine yo creo que es el programa sobre cine más antiguo de todas las televisiones que tenemos aquí en España. Corrígemelo tú.
Pues yo sospecho que incluso es uno de los programas más antiguos en general de los que hay en Televisión Española, si quitamos a lo mejor el concurso de Jordi Hurtado, que no me acuerdo cómo se llama.
Saber y ganar.
Saber y ganar, eso es. Yo creo que por ahí andan, porque Días de Cine, yo recuerdo en el año 92 estar viéndolo ya.
O sea, se debe llevar muy poco, a lo mejor con Informe Semanal, una cosa así, ¿no? O sea, deben ser los...
Informe Semanal yo creo que es anterior, porque... Porque arranca, Informe Semanal arranca la transición.
Sí, sí, pues.
Y Días de Cine ya viene después del famoso Alfonso Sánchez, no sé si acordaréis, sí, los que tenéis edad suficiente.
Sí, yo me acuerdo, por eso te digo que yo.
Con su voz tan particular, con esa voz que tenía como un poco así, muy, muy gangosa, ¿no? Pero que ha sido uno de los mejores críticos de cine que ha tenido España. Y que luego pasó a ser un programa de Alfonso Eduardo, creo recordar, y luego pasó a ser un programa con Isabel Mestres de presentadora, y luego ya se decidieron a ir con Días de Cine con Antonio Gasset.
Sí, pobrecito mío, que ya no está ahí, mira que me gustaba. Y luego tienes tu libro, tiene el epílogo de Juan Ramón López, que si no me equivoco es el director de premios Cine más Música. Creo que he acertado.
Y luego, sí, has acertado, sí.
He acertado, ¿no? Si queremos leerte, tienes un blog que son Los ojos del león. Pero yo lo que más me gusta y que empezarás, digo yo, el día 1 de septiembre, lunes, es que regreses con tus anécdotas de cine matutinas en X, lo que era antes Twitter.
Sí, sí, claro, o sea, es obligatorio, ¿no? Porque ya hay incluso algunos que me están diciendo que están deseando que se me acaben las vacaciones para volver a disfrutar de las anécdotas. Eso es un comentario en el fondo que tiene muy mala idea. Pero bueno, sí, tendré que volver con las anécdotas. Alguna vez tendrán que acabarse, ¿eh? Porque si os fijáis un poco, cada vez las películas que de las que van las anécdotas son más rebuscadas, hay que buscar más, ya no me vale cualquiera. Entonces, bueno, lo que sí que puedo adelantar, así como primicia estupenda, es que en principio la editorial sí está interesada en una segunda parte. Y acabo de terminar, la semana pasada terminé de reunir el material y de dejarlo bonito, y ahora voy a la búsqueda de prologuista y epiloguista.
Ah, pues estupendo. Mira, ahí ya, pues oye, mira, ya está aquí Ángel, que decíamos que no iba a venir, y ya lo tenemos por aquí. Bueno, a ver, yo voy a empezar, a lo primero que voy a hacer, si te parece, voy a leer la contraportada, para que todos más o menos sepamos cómo va esto, ¿no?, del libro. Dice, cualquier aficionado al mundo del cine se ha preguntado alguna vez qué sucede cuando se apagan las cámaras. Si la química entre aquellos dos actores era real o si aquel rodaje fue un verdadero infierno. Partiendo de la famosa frase que cierra El hombre que mató a Liberty Valance de John Ford, si vas a elegir entre publicar la historia o la leyenda, imprime la leyenda. César recoge 500 anécdotas de la historia del cine que abarcan desde sus orígenes, pasando por el Hollywood clásico hasta las películas más recientes. Divertidas, frescas, sorprendentes, las anécdotas recogidas en este libro no pretenden contener saberes enciclopédicos ni extenderse en apartados biográficos, pero sí acercarnos de forma amena al séptimo arte. Porque si algo hemos aprendido es que el cine no es solo entretenimiento, sino también una proyección de nuestros sueños y anhelos, de los amores perdidos y de nuestras aventuras nunca vividas. Y es posible que detrás de la pantalla también haya mucho de todo eso. A mí me gustaría empezar recordando, no sé, la primera vez que yo tengo dos formas de, yo sé que ir al cine, el hecho de ir al cine es como un ritual, ¿no? Yo me recuerdo dos escenas de cuando era pequeña y iba al cine, ¿no? Una es mi padre dándonos un billete de 100 pesetas y con esas 100 pesetas íbamos mis dos hermanas y yo. Y nos sobraba 25 pesetas para comprar un montón de chuches y sentarnos allí las tres, ¿no? Y recuerdo que había dos películas, porque era de esas de sesión continua. Primero siempre echaban una de Disney, que la verdad que era súper pequeña, no llegaba ni a los 11 años. Y aquel día, pues no sé por qué, echaron una película que se llamaba El alimento de los dioses. No sé si conoces la película. Era una película... No, no la conoces. Bueno, pues era una película donde unas ratas se comían como un veneno. Fue en aquella época donde era el cine de estos animales que comían como... Bueno, y enseguida se convertían en animales horrorosos que anunciaba el cine de catástrofes, ¿no? De esos animales y bichitos horribles. Y ahí estábamos las tres muertas de miedo, pero ninguna de las tres nos atrevíamos a irnos a casa, ¿no? Por aquello de tienes que ver las dos pelis. Y la segunda, pero seguías amando el cine, ¿no? Aunque la peli era horrible, porque no era para niños, evidentemente, tan pequeños. Y la segunda vez era el cine de verano. Ir toda la familia, que era como un espacio abierto, como si fuera una cuadra en el pueblo donde veraneábamos, con aquellas sillas de tijera, que te llevabas el bocadillo y allí toda la familia viendo lo que es la película que pusieran, daba igual, allí con los más pequeños en el carrito. Y de aquella manera aprendí a amar el cine. ¿Cómo lo aprendiste a amar tú?
A ver, yo puedo decir que yo lo he mamado, de alguna manera, ¿no? Porque mis padres eran auténticos locos del cine, les encantaba el cine, mi padre era un cinéfilo espectacular. Y mi madre, que todavía sigue dando guerra, pues también lo ha sido siempre. Ya ha sido, por ejemplo, una admiradora impenitente de Marlon Brando, ¿no? Mis primeros recuerdos pues son parecidos a los tuyos, porque la primera película que recuerdo haber visto en el cine fue una película infecta, tremendamente mala, que se llamaba El zorro de Monterrey, que era... con el zorro, con el héroe del zorro, ¿no? El famoso héroe del zorro. Y sí que tengo, no me acuerdo de nada de la película, ¿eh? De nada. Pero sí que tengo un recuerdo, porque esto fue en el cine Tívoli, que estaba en la calle Alcalá, cerca del Retiro, y tengo un recuerdo de que en el hall, en el mismo hall del cine Tívoli, saliendo de la película, jugando yo a los espadachines para hacer que soy el zorro, ¿no? Y luego tengo otro recuerdo que es, digamos, el primer recuerdo que tengo de ver una película en televisión. Y eso ya ahí sí que se lo debo más a mi padre, ¿no? Que es una de esas sesiones de tarde míticas de los sábados que mi padre dijo, oye, echan la diligencia, tienes que verla. Y yo no tenía ni idea, claro, o sea, no sabía ni de qué iba la película ni nada, ¿no? Y entonces me dijo así, como muy sentencioso, me dijo, la hace John Wayne. Entonces, yo no sabía quién era John Wayne, pero el nombre me sonó a decir, este debe ser la hostia, vamos. Entonces, vi La diligencia, claro, y ahí ya sí que me quedé, pues tengo el recuerdo de tener la boca abierta durante todo el rato, disfrutando de esas persecuciones por el Monument Valley de Arizona,
vamos, fascinado. Quería ser John Wayne. ¿O quería ser...?
Mi primer héroe fue John Wayne. Luego pasé a Fred Astaire.
¿Sabes qué? ¿Quién no quería ser John Wayne en aquella época?
Y luego, pues eso, pues los digamos que lo que es la pasión por el cine es... Mi padre me descubrió miles de películas, ¿no? Pues, por deciros alguna, pues Vive como quieras, de Capra, o El tren, que es una de mis películas favoritas, con Bar Lancaster. El otro día pues lo puse en X, ¿no? Está Un americano en París, que era una de sus películas fetiche. Cantando bajo la lluvia, que fue la única vez que mi padre era arquitecto de profesión y fue la única vez que recuerdo que dejó de ir a trabajar solamente para llevarme a mí al cine a ver Cantando bajo la lluvia, ¿no? Y bueno, son recuerdos estupendos, extraordinarios, siempre que lo recuerdo me da por sonreír. Y mi madre, pues eso, digamos que mi madre era más del método, ¿no? Era Marlon Brando, era Montgomery Clift, era Paul Newman, todo eso es descubrimiento por parte de mi madre.
Yo recuerdo a mi madre que se pasó pues toda mi época de cuando era pequeña diciendo que tenía que ver dos películas. Porque claro, hoy en día ver películas en la tele tenemos 50.000 canales, hay 50 cines, o sea, pero entonces teníamos una televisión, un canal, bueno, y la dos, pero ya está, no había más.
Sí, y la dos cortaba por la tarde.
Sí, y se acabó, o sea, se acabó. Y entonces mi madre siempre decía que a ver qué día echaban por la tele Lo que el viento se llevó o West Side Story. Y yo crecí queriendo ver esas dos películas. O sea, era como enorme, ¿no? Y bueno, pues ahí me quedé hasta que me acuerdo una noche de Reyes, lo que es del 5 al 6, justo que tú ya vas a salir con tus amigos, porque ya tienes pues esos 17 años o 18, has quedado con ellos y bingo, esa noche van a echar Lo que el viento se llevó. Y tú dices, pero a ver, no había otra noche para echarla. O sea, dije, vale, pues yo me veo Lo que el viento se llevó y después me voy de farra. Pero no me la pierdo por nada del mundo. Y yo estaba claro, toda vestida para salir esperando al final de Lo que el viento se llevó.
Sí, sí. A mí me pasó con West Side Story, me pasó igual también, ¿eh? Mi padre tenía la banda sonora en vinilo. Yo creo que todavía está en casa de mi madre. Además, me llamó mucho la atención porque estaba el cartel de West Side Story, que estaba realizado por Saul Bass, que es un auténtico genio de la cartelería y de la rotulación de créditos. Y yo me imaginaba la historia, ¿no? O sea, era como decir, esto debe ser una cosa tremenda y no sé qué. Y entonces mi padre dice, es que bailan como auténticos titanes, no sé qué, bueno, una cosa tremenda. Y entonces ya por fin, cuando pues prácticamente en la adolescencia la pude pillar, y me gustó tanto, 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 que arrastré a toda la pandilla a ver la película y todos muy agradecidos, como diciendo, joder, ¿qué película nos has llevado a ver? Y digo, pues es que el cine clásico de vez en cuando hay que verlo también.
Yo, desde luego, la de West Side Story la echaron en televisión la primera vez un verano. Y ahí también me quedé yo como, ay, venga, después de haberme escuchado la banda sonora, que el vinilo lo tenía mi madre, y no sé cuántas veces me la sabía de memoria con mi horroroso inglés, pero daba igual. O sea, son como películas que dices, bueno. Y luego, eso sí, cuando la hizo Spielberg dije, ay, sí, está muy bonita, pero ay.
Sí, bueno, lo de Spielberg es que, mira, yo siempre digo lo mismo, diciendo, mira, tú, si has visto la primera versión y has visto la de Spielberg, tú dime qué número recuerdas.
Yo sigo recordando.
Y siempre te saldrá la antigua.
Sigo recordando la antigua. O sea, la de Spielberg, claro. Ya la he borrado de mi cabeza.
Claro, claro, efectivamente. O sea, lo único que, en mi opinión, la versión de Spielberg es ligeramente superior, es en la orquestación de los temas, que lo hizo Gustavo Duhamel y lo hizo muy bien. Pero lo demás me parece un intento honesto, ¿eh? Pero, o sea, que está bien. Pero es mucho mejor la primera versión, muchísimo.
En el guión le da un poco más de vida a la historia, ¿no? Porque te cuenta algo más de la historia de los personajes. Pero quitando eso, yo no.
Sí, pero comete equivocaciones gordas, ¿eh?
Pero vamos, ya está. O sea, que me cuente alguna historia más de los personajes que si la quitas tampoco ni me va ni me viene. O sea, yo se me ha olvidado ya no la recuerdo. Ya no está en mi cabeza.
Sí, sí, y el enfoque de determinados números también está muy equivocado, y en fin, yo creo que, bueno, está bien como para dar a conocer la historia a las nuevas generaciones, pero no alcanza ni mucho menos a la primera.
No, es como cuando decidieron hacer la segunda parte de Lo que el viento se llevó, que escribieron una novela, dije, vale, estupendo, ni pienso leerla, ni pienso ver la película, porque hay cosas que se tienen que quedar ahí. O sea, hay finales que no se pueden cambiar.
Francamente, querida, me importa un bledo.
Estupendo. Así es. Ah, por cierto, antes de seguir, que es que lo acabo de ver, que me he dejado aquí una notita, @yo_sjb me ha dejado un mensaje para ti. Y dice,
a ver.
Yo no creo que pueda participar. Dile a César que ya he terminado de leer su libro al completo y que me gustó mucho.
Bueno, pues muchas gracias. Espero que a todos os pase lo mismo, que os guste mucho.
Yo ahí ya lo dejo. Y bueno, para no tenerte aquí, a ver, alguno de los que está aquí, que se han incorporado, Ángel y Pilar, mientras tú y yo hablábamos. A ver, los que vayan a hablar, Valle tiene el micro abierto. Así que venga, Valle, adelante.
Hola, buenas tardes, César.
Hola.
Me ha gustado muchísimo saber la atmósfera que se crea detrás de la pantalla. Los condicionantes tan comunes en muchos actores como el alcohol, la impuntualidad, la poca empatía y la rivalidad entre los personajes. Hasta leerte a muchos los tenía vistos de una manera distinta. Mi opinión hacia ellos es de reconocer que hace que piense que la realidad supera la ficción, más allá de la película y del personaje. Quería preguntarte, ¿pensaste alguna vez cuando hacías una crítica de cine en las consecuencias que podía traer al actor o en el resultado final, que bien fuese un taquillazo o un fracaso?
Esa pregunta yo creo que tiene dos vertientes. Por un lado, sí, pienso que dentro de la realización de una película, no solamente actores y actrices o directores o los que están ahí en primera línea, sino que hay mucha gente que trabaja en esa película y que en general, no siempre, pero en general dan lo mejor que tienen, ¿no? Entonces sí, lo pienso. Entonces, por eso rara vez mis críticas de cine son destroyer. O sea, yo puedo decir que una película es mala, pero no voy a decir esto es una increíble mierda, como hacen muchos críticos de cine, etcétera, etcétera. No, o sea, yo digo, mira, esto es malo por esto y por esto y por esto. Entonces, yo creo que esa es la crítica un poco que ayuda, ¿no? Por otro lado, ese mito de que los críticos hacemos éxitos o hacemos fracasos en España, no me lo creo. O sea, yo creo que además, teniendo en cuenta los tiempos que vivimos en el que muchas de las opiniones ajenas pasamos ampliamente de ellas, un crítico como mucho orienta, pero no influye.
Mira, a colación de lo que acabas de decir, hay veces que es mejor cuando ves una serie y todo el mundo aplaude. Nosotros lo vemos, ¿no? Cuando vemos las series de palomitas, que son de actualidad. Tenéis que ver esta serie. La vemos y hemos visto críticas que, bueno, la ponen por las nubes. Y nosotros la vemos, JR y yo, y decimos, vale, pero es que a nosotros no nos ha llegado. Entonces preferimos no comentarla. O sea, decir, como es algo tan subjetivo, pues si a mí no me ha llegado, ¿por qué tengo que dedicarle 5 minutos a decir nada? Que no me gusta. O sea, para decir no me gusta o no me encanta, pues prefiero pasar y dedicarme ese tiempo a otra, que sí me gusta, y hacer una crítica de lo que me gusta, a no estar ahí enredada diciendo lo que no me gusta de algo, por respeto sobre todo al trabajo de quienes lo han hecho.
Sí, sí, y es respetable. O sea, desde este lado del folio te puedo decir que es más fácil hacer una crítica de una película mala que de una película buena, encuentras siempre muchísimas más razones sobre lo que escribir si no te gusta la película, si te parece que no está a la altura, si el director es un torcebotas o lo que sea, antes de que decir, oye, pues esta película me ha encantado, me ha llegado por esto y por esto, porque es maravillosa y tal. Bueno, aparte del hecho de que modestamente en mi estilo intento no ser un crítico al uso. Intento, bueno, si os entráis en el blog, que es donde se van publicando las cosas que voy publicando en prensa escrita, veréis que el estilo es totalmente distinto a las críticas plantilla que se hacen hoy en día.
Sí, yo estoy en tu blog.
Ah, mira. ¿Te gusta?
Sí, yo soy atelier de la vida en tu blog. Te lo dije anoche. No, vamos, bien, bien.
Me alegro. Muchas gracias.
Nada.
Pues venga, va Marta, que quiere aquí preguntar. Venga, Marta, dale.
Gracias, Elena. Bueno, antes de nada, muchas gracias, César, por estar aquí. A mí me ha parecido muy interesante. Y sobre todo porque, aunque yo vengo de una familia de cinéfilos empedernidos, a mí el cine siempre me ha costado un poco más. Y es por eso por lo que te voy a preguntar. ¿Es mejor, a tu juicio, el cine de antes que el cine de ahora, o estas son leyendas urbanas? Porque yo sí que noto que cuando veo una película más antigua, como que la veo, o no sé si mejor hecha o más atrapante, pero me conecto mejor con ellas que con el cine actual, en general.
Sí, Sí, el cine de antes es mejor. Te voy a decir varias causas para ello. Mira, primero, hay mucho supuestamente llamado crítico que es de generación más bien joven, que no ha visto nada anterior a los 80, y si ha visto algo anterior a los 80 es Taxi Driver. O sea, de eso no cabe duda. O sea, dices algo anterior a los 80 y dices Taxi Driver.
Mira,
¿por
yo...
qué? Porque, porque tiene, porque tiene mucha violencia y me encanta, ¿vale? Y entonces encumbran cosas que son para quien ha visto 10, 15 películas o ha visitado con frecuencia el cine clásico, o el cine clásico es que no me gusta referirme a él como cine clásico, ¿no? El cine anterior, sus referencias son tan escasas que luego llega una película tan extraordinariamente desagradable y estúpida como La Sustancia y dice que es la mejor obra maestra que se ha hecho en la vida de Dios.
Bueno.
¿No? Entonces claro, luego te pones a ver, por poner un ejemplo, yo qué sé, Anatomía de un asesinato, y claro, el ritmo es otro, la forma de narrar es otra, la historia es mucho más cerrada, está mucho mejor contada, hay mejores actores, los técnicos eran mejores, los directores eran mejores, y ahora pasó a los directores. Tendríamos que tener una cierta conciencia de que todos esos directores que se dedicaron durante aquellos años, entre, y estamos hablando más o menos desde el año 35 hasta el año 65, más o menos, esos 30 años, es un periodo de tal cantidad de obras maestras que, primero, no ha habido ningún arte que haya dado tantas obras maestras en tan poco tiempo. Y segundo, han coincidido en el tiempo una serie de absolutos genios que podría ser perfectamente equiparable, y yo no dudo que a lo mejor dentro de 200 o 300 años se estudie así, podría ser perfectamente equiparable con el Renacimiento. Porque pongamos, sí. O sea, yo en eso he envidiado mucho a mis padres, ¿no? Por decir, oye, es que en sus tiempos, cuando eran novios, porque cuando eran novios lo que hacían era ir al cine, ¿eh? O sea, pero ir al cine todos los días. Podían elegir entre una película de Fritz Lang, o de John Ford, o de Orson Welles, o de Frank Capra, o de Joe Mankiewicz. ¿Cuándo hemos tenido nosotros esa increíble suerte? Si ahora lo que tengo es o Michael Bay o Darren Aronofsky.
Pues mira, ahora mismo es que es verdad que este verano, por ejemplo, yo decía, ¿pero qué vemos? Si es que no hay nada que a mí me atraiga. Realmente yo no he visto nada en la cartelera este verano que me atrajera.
Es que a mí me ha pasado justo eso también, Galeana. Yo La Sustancia concretamente la tuve que quitar porque no me gustaba, o sea, me estaba aburriendo mucho.
El final de La Sustancia es horroroso.
Es que yo creo que en verano el cine es distinto que en invierno, no sé. Tiene más calidad para mi gusto las películas que hacen en invierno o que ponen en los cines en invierno que en verano.
Claro, es que es temporada, entonces es lógico que en invierno sea el nivel superior. Y aún así no es que sea muy superior, ¿eh?
Bueno,
sí que hay alguna cosita.
Varía.
Sí, hay alguna cosita y tal, pero no es que sea muy superior. Y en verano lo que se ha perdido, lastimosamente, es la costumbre que había en mis años jóvenes de reponer películas. Los reestrenos eran maravillosos.
Sí, sí, pero es que ya ni eso. O sea, es que además, es que este verano yo veía la cartelera y veía los estrenos de las plataformas y decía, ¿qué veo? Bueno, me queda mi cine, como tú decías, el cine de siempre, el cine clásico. No me importa, pero si tengo que hacer palomitas es que me puedo morir porque no puedo hacer nada. A ver cómo lo relleno, ¿no? Pero bueno, a ver, creo que Pilar quería hacer una pregunta. Vamos, Pilar, es tu turno.
Hola, lo primero, César, gracias por la oportunidad. Y bueno, mi pregunta va un poco en la línea de lo que acaban de comentar tanto Marta como Galeana. Yo tengo la impresión de que ahora mismo en muchas artes, pero ya estamos hablando de cine, pues sigamos con cine. En el cine hay una crisis de ideas tremenda. Todos son remakes, todos son continuaciones. De hecho, mañana voy a ver el remake de Agárralo como puedas, con eso lo digo todo. Claro, a lo mejor si tienes 20 años, 20, 30, puede ser algo nuevo para ti, pero yo crecí pues con Regreso al Futuro. Yo crecí con uno de los dos. La época de oro del cine, con un estilo maravilloso. Os digo que la última película que movió algo,
que es una película de animación. Por eso os lo digo. También es la impresión de que ahora mismo hay una crisis creativa, pero tanto por parte de la industria, no se esperan en buscar historias interesantes, tal vez porque consideran que el público no puede estar atento más de 3 horas en una pantalla, adaptaciones de libros y también las hay interesantes, tampoco se mojan, no lo sé. No sé si estoy bebiendo de los 80 y de parte de los 90.
A ver, oyéndote un poco a medias, porque sí. se te va y viene. Sí, tienes razón. O sea, hay crisis de ideas, no solamente en el cine, en la literatura también, en la pintura hay auténticas mediocridades también. Esto ha sido un poco coartado por dos razones. Una, porque el cine, estamos hablando del cine, me centro más en el cine. El cine ha demostrado que se puede hacer dinero haciendo una auténtica mierda.
Totalmente.
Basta con que tengas una campaña de promoción decente y entonces lo vendes, la gente va, ¿no? Y una película clave que nadie la nombra nunca, pero yo soy consciente de cómo ahí dio un giro el cine comercial, es Armagedón. Armagedón fue un exitazo increíble y es una auténtica mierda.
Pero tiene, ¿sabes?, buena banda sonora.
A ver, todas las películas tienen sus virtudes, ¿eh? Pero Armagedón es que ni pies ni cabeza, y ya el planito con el Bruce Willis de Ángel, ya te mueres, vamos. Pero vamos, a partir de eso, el cine, claro, dice, bueno, si la gente se va a tragar cualquier cosa con cualquier argumento que le ponga por delante y me va a dejar 100 millones de dólares, pues venga, vamos para adelante. Durante un tiempo, y te estoy hablando de un periodo no muy largo de tiempo, del 2017 al 2020 aproximadamente, parecía como que había una pequeña resurrección en la calidad del cine. No muy acusada, pero sí que parecía que había una cierta preocupación por historias un poquito mejor hechas, que llegas un poquito más y tal. Con el COVID eso se acabó. Con el COVID se acabó. Y desde el COVID no nos han entregado más que fast food, para que nos entendamos. Uh-huh. Y ya los tiempos en los que nos comíamos una comida en Zalacaín pasó a la historia. O sea, el cine, ya hay que buscar la gema, ¿no? La gema. Y muchas veces esa gema ni siquiera tiene una repercusión. Por ejemplo, y os voy a poner un ejemplo. Me parece que fue como en noviembre del año pasado, se estrenó una película que estoy seguro que no habéis visto ninguno, que se llama El método Knox, que es con Michael Keaton y Al Pacino. Y se estrenó en cines, sí.
Sí.
Y es muy buena.
Mi padre la vio.
Pues es muy buena. Es una excelente película. Y sin embargo, ¿quién ha ido a verla? Pues seguramente tu padre y yo.
4 hemos visto esa película.
Creo que está en Prime, por si queréis buscarla, creo que está,
sí,
en Prime.
Sí, en Prime.
Pero vamos, es una excelente película, mientras que este año, ¿de qué se ha hablado? Se ha hablado de La Sustancia, se ha hablado de Emilia Pérez.
Sí.
En fin, se ha hablado de auténticas auténticos híbridos que ni son originales, aunque están recubiertos de una pátina de originalidad que no entiendo de dónde sale, porque La Sustancia, Si pensamos un poco, es el retrato de Dorian Gray.
Sí.
Es tal cual, claro. Mm. Y Emilia Pérez, pues, ¿qué queréis que os diga? O sea, que al final la hagan santa ya es como un delirio, ¿no?
Quizá una cosa... esto tenga que ver las nuevas normas que puso Hollywood. Esas de que tiene que entrar esto.
Sí, sí, también tienen su culpa, por supuesto. También tienen su culpa, además... vamos, a mí la primera vez que me impactó y tal fue que fui a ver una película que es María Estuardo, que la hacía Margot Robbie y Saoirse Ronan, y resulta que el consejero de la reina Isabel I de Inglaterra era negro.
Bueno, con eso, yo es que con eso alucino, pero ¿por qué me tienes que meter personajes, o sea, racializar las películas de esa manera cuando es imposible que eso pase? ¿Tú crees que no te
claro,
es que... en la cara? O sea,
es que si tu pretensión es hacer una película mínimamente, tampoco, porque el cine está legitimado para ficcionalizarlo todo, ¿Vale? O sea, yo acepto que malditos bastardos, los bastardos se carguen a Hitler, lo acepto bien, no hay problema. Lo que no acepto es que, por ejemplo, a Tarantino, que se le suele ir la olla, pues vayan por el bosque en la escena final y aparezca un platillo volante. Eso es lo que no acepto. Porque me has estado...
Ana Bolena sea negra, pero ¿cómo sale Ana Bolena negra? ¿De dónde salimos eso?
Claro, claro. Es que cuando me dicen eso digo, bueno, pues espero que algún día se haga una biografía de Martin Luther King con el protagonista blanco.
O sea, es que hay cosas que no tienen sentido. Hay cosas que
no, no tienen ningún sentido. Y oye, y hay excelentes actores negros. Me encantan los actores negros. Vamos, hombre, y digo negros porque por ir directo al grano, ¿no? Pero de color o como quieras llamarlo, ¿eh? Afroamericano. No tengo nada en contra de los negros. Y hay directores negros estupendos también que les he puesto en un altar. O sea, y hay historias íntegramente protagonizadas por negros, historia de un soldado, por ejemplo, que son fabulosas.
¿Cómo se llamaba la película esa? El sargento negro, me parece que es. Dime tú a mí.
De John Ford, claro, sí. Vamos, otra maravilla.
¿Y de qué color es el protagonista?
Y luego te dicen que John Ford es racista.
No me fastidies, hombre. Por eso digo que es que hay cosas que no pasa absolutamente nada, pero otras es que se cae por su propio peso, no puedes hacer
claro. Eso. Sí, pero es que hay una corriente como de que tenemos que tragar con ruedas de molino para que todos pensemos igual. Y eso, en mi caso, no lo van a conseguir, ¿eh?
No, yo tampoco. O sea, yo digo, yo no voy a ver una película donde habéis hecho esta chapuza tan inmensa, lo siento, pero no quiero. Tengo cosas más importantes que hacer esto, o sea, en fin. Creo que Valle quería hablar alguna cosita. A ver, venga, Valle. Dale, Valle.
Sí, me gustaría saber si en algún momento que has visto alguna película la has visto con alguien que te causase más conchavanza, complicidad al verla en compañía de alguien. Una emoción. Bueno,
con mi mujer infinidad de veces. Infinidad de veces. O sea, yo creo que nos unió el cine y probablemente cuando yo me muera me pondrá una banda sonora para el entierro o algo así, vamos. Pero
en mi familia ya se hace. En familia ya se hace.
Fíjate. Pero mira, por ejemplo, por nombrarte una, por nombrarte una entre muchas, fuimos a ver Cinema Paradiso y los dos salimos como en una nube, encantados, totalmente conectados el uno con el otro y vamos, una cosa. Recuerdo más Cinema Paradiso por la sensación que me produjo cuando la vi con mi mujer que la propia película en sí.
Es que yo creo que el cine ha creado grandes parejas. Y no me refiero al cine, sino a la mujer. Yo creo que sí. Yo creo que han ido muchas personas, muchas parejas que en el cine ya son partidas.
Sí, sí. Además, yo lo confieso, cada vez que tenía una novia y empezaba a salir, lo primero que hacía es decir, oye, vamos al cine. ¿Te gusta el cine? Sí, pues venga, hala, vamos.
Efectivamente, punto de unión.
Sí, exactamente.
Y si no le gustaba la peli, mal asunto, ¿eh?
Sí, eso era tremendo. La primera vez, como metiera la pata con la peli elegida, se acabó.
Es que no, hay cosas que no, que si no compartes ciertas aficiones, pues queda la cosa un poco ahí, ¿verdad? A ver, algunos.
Claro, que tiene que haber lugares comunes.
Sí. Y el cine es. O sea, el cine, una librería, un concierto, son cosas, por ejemplo, en mi vida que tienen que ser como que tienes que venir sí o sí. Si no, pues mira, vete a buscando otra. O sea, sí. No entras. Si no picas por ahí el ticket, pues va a ser que no, ¿eh? No. A ver, venga, Pilar, que quiere también hacer una preguntita. Vamos, Pilar, dale.
Nada, una pregunta que quizás es un poco tonta. ¿Tienes alguna película con Ford? ¿Alguna película que no tiene por qué ser la mejor que has visto o tu favorita, pero que en un día malo, cuando se suele decir el mundo se te cae encima, dices, me pongo esto, porque es mi peli confort, es mi lugar seguro?
¡Ay, qué pregunta! Bueno, sí, claro, por supuesto que sí. Pero mira, te va a sorprender cuál es la película, ¿eh? No voy nunca a esa película, digamos, tranquila, que te haga sentir bien, qué tal, no. Me voy a algo que me haga reír siempre que lo veo, y es El Guateque.
Ah, qué buena.
Muy buena, pero
Peter Sellers.
No me sorprende porque mi peli confort es Alien. Con eso te lo digo todo.
Cuando las cosas van mal, digo, me pongo en el guateque y me río un poco, porque la vida es no, la cola es una mierda.
Es una maravilla película.
Pues yo recuerdo que siempre una de mis películas favoritas de Disney era Peter Pan, hasta que nació mi hijo. Porque mi hijo, cuando empezó a ver películas, era de, cogía la película del vídeo, pum, Peter Pan, pum, Peter Pan. Y llegó un momento en que la aborrecí, de tantas veces como la vio mi hijo. Se la sabía y se la sabe de memoria. Y yo decía, no, por Dios, otra vez Peter Pan, no, 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 Peter Pan, no, no, no. Que tienes aquí una colección preciosa, ¿por qué tiene que ser Peter Pan? Porque consiguió él solito, sin que nadie se la pusiera, que fuera su peli favorita.
Yo creo que los niños es que van siempre a pues eso, a películas confort, como viene a... Ha dicho Pilar, ¿no? Que,
sí, sí.
Claro, que se sientan bien, que se, aunque se la saben, pues ellos, digamos, forman parte incluso de la película, ¿no? Eso le pasaba a mi hijo también con Buscando a Nemo.
Sí, sí. Mi hija era más de Mary Poppins. Y ahí estaban los dos, el uno, el otro, que había que ponerse de acuerdo para ver cuál veía el uno y el otro, pero...
Yo Peter Pan se la regalé a mi hijo, pues en cierta ocasión que le ingresaron en el hospital, estuvo una semana ingresado por una bacteremia. Y entonces cuando ya supimos que iban a dar el alta, yo me fui corriendo al videoclub, que entonces había videoclubs, y le compré Peter Pan y la dejé encima de la mesa para cuando viniera la tuviese ahí. Lo primero que hizo fue ponerla.
Pues mira, Marta nos dice que a ella le gustaba El Jorobado de Notre Dame. Nada, Marta, no, habla y lo
buenísima.
Habla y lo cuentas tú.
Ah, vale, gracias, Galeana. No sé exactamente en qué año se estrenó El Jorobado de Notre Dame, pero no sé si yo había nacido, me quedaba poco. Pero es una peli que la hemos puesto también en mi casa porque mi hermana la veía, porque la veían mis padres. Y yo el día que descubrí que estaba basada en una novela de Víctor Hugo, me quedé en shock, porque la peli y el libro no tienen nada que ver. Y todo el mundo me dice a día de hoy, no, el libro es mejor porque es un clásico, porque es de un autor francés muy clásico del romanticismo y demás. Pero yo lo siento mucho, es que me gusta mucho leer, pero me gusta más El Jorobado de Notre Dame, la de Disney, y es mi versión, no sé. Y también me han dicho a día de hoy muchas personas que es una película demasiado seria para los niños. Y yo eso no lo entiendo. Como que te hablo de cosas que no.
Es posible. De todas formas, a mí me encanta El Jorobado de Notre Dame, me parece buenísima. Y además con un inicio que me pone los pelos de punta. Y con esa cámara ya al final, cuando están cantando The Bells of Notre Dame, ¿no? Y tal, y entonces va hacia la cámara hacia abajo y se van apareciendo los arcos y tal, y la dirección artística increíble que hay. Y siempre me ha encantado, me ha llevado por sitios muy bonitos, ¿no? También me pasó con Hércules, también.
También muy bonita. A veces no sé, me parece una peli que tiene también como un trasfondo filosófico muy llamativo, que ahora de mayor lo veo de otra forma, con lo de quién es el hombre, quién es el monstruo, el que tiene apariencia o el que lo es en el fondo. No sé, me parece que le enseña mucho.
Disney.
Sí, además, es un fondo muy a propósito para estos días, ¿eh?
Disney, sí. Disney, aunque te lo pone todo como muy dulce, pero la verdad es que para ser películas de niños no es tan dulce. Porque muchas veces pone cosas por delante, siendo como son para niños, que les habla de muertes y cosas así, ¿eh?
Hombre, yo soy generación Bambi, así que fíjate que el trauma sí, que sí. Te llevo desde la infancia, ¿no?
Sí, sí, tú y yo somos generación Bambi, o sea, nos la tragamos así en vivo y en directo, ¿no? Que no hay sí, problema, sí. O sea... Pero luego, por ejemplo, Marta o nuestros hijos son ya de la generación del Rey León. No te cuento.
Que tampoco está mal, ¿eh?
¿El Rey León de qué año era?
El Rey León creo que es del 93, puede ser.
Sí, por ahí. Porque
a mí me pilla un poquito posterior, pero...
Sí, sí, no, el Rey León, mis hijos eran muy pequeños cuando empezaban y estaban ahí los dos. Eso, dije, esto es como Bambi, pero en el Rey León. A ver, creo que Ángel quiere preguntar, que todavía está muy callado. Venga, Ángel, dale.
Buenas tardes, ¿me oís?
Hola, sí.
Hola, César, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Como ves, como soy el único hombre, me tienen totalmente subyugado estas mujeres. No te imaginas. Son unas dictadoras feministas. No te digo. ¡Oh! Aquí me tienen callado. Que empezar. No pensaba estar y estoy. He apañado a mi madre rapidito para poder estar. Aquí me tienen silenciado totalmente.
Bueno,
ya ha soltado mi perorata contra ellas. Bueno, yo te reconozco que no me he dado tiempo a leer el libro, ¿vale? Porque Galeana nos tiene sometidos a un estrés bastante grande en el tema lector. Bueno, yo te voy a decir una cosa. El libro no lo he leído, no me ha dado tiempo, lo tengo, y no he abierto ni la tapa, así de simple, ¿vale? yo veo cine y series desde que conozco a Galeana, como sea. Porque antes de mi vida, como digamos, que no he tenido tiempo ni de cines ni de ver la televisión. Pero bueno, desde entonces, lo que ella pone me lo fumo. Y yo sí que recuerdo la primera película que vi, las dos primeras películas que vi, porque yo soy de un pueblo pequeñito, íbamos todos juntos a clase, de pequeños a mayores, y los jueves tocaba cine. Yo era el único día que iba a clase, el jueves. ¿Vale? Y la primera que vi fue Alien, la primera. Y la segunda, Los Inmortales. Bueno, yo recuerdo que fue uno de los peliculones, una de las primeras que vi en mi vida, por lo tanto, perfecto, tenía 9 años. Yo siempre quería preguntarte sobre Allen y sobre los inmortales, los planos que tiene tan... Para mí planos me impresionaron, ¿no? Sin tener idea, sin tenerla. A mí sí que realmente me gustaron, no sé, creo que son dos grandes películas que muy pocos hablan de ellas, aunque alguien ha tenido una saga bastante extensa peor, creo. En fin, simplemente esas eran mis preguntas y nada más. A pesar de que me tenían silenciado, te conste.
A ver, te respondo por partes. A ver, Alien, a mí sí que me parece una gran película. Si ha caído un poco en el olvido es por culpa del propio Ridley Scott. Primeramente porque la deriva comercial que ha llevado Ridley Scott es bastante regulera. Siendo un tío con unas facultades impresionantes, con una técnica extraordinaria, y me haces películas que dices, madre mía, esto no lo hace ni el vecino del quinto. Tipo Robin Hood, por ejemplo. Con ese desembarco, salvar al soldado Ryan, pero en la época medieval. Y ejemplos para los que quieras, ¿eh? O sea, y ya, pues si hablamos de Gladiator 2, ya ni te cuento.
Bueno, horrorosa.
Horrorosa. Y por otro lado, la gente se queda muy alucinada con el terror de última hornada, ¿no? O sea, realmente, si lo piensas un poco, Alien no es más que 10 negritos.
Sí.
Es eso.
Sí. Sí, sí.
Solo que pones una protagonista femenina de mucho empuje, que en teoría iba a ser un hombre, iba a ser Paul Newman, y entonces cuando no pudieron conseguir a Paul Newman ya pensaron en Meryl Streep. Entonces Meryl Streep resulta que perdió a su pareja, que era John Cassale,
sí.
Y entonces no estaba en condiciones de rodar y tal, entonces ya se lo ofrecieron a Sigourney Weaver, en detrimento de Veronica Cartwright, que es la otra chica que aparece en la película, que estaba con la ilusión de ser la protagonista y no le dieron el protagonista. Pues el caso es que para mí es una película que ha pasado a la leyenda, ¿eh? O sea, me parece una película extraordinaria técnicamente, narrativamente y en términos de pánico también. O sea, me sigue dando un poco de a pesar de que sé ya lo que va a pasar, la vuelvo a ver y me sigue dando un poquito de mal rollo todo el rato, ¿no?
Alien, yo creo que cada vez que la ves y la escena en que el monstruo está con la cara pegada a la cara de Ridley, es que dices, ay, 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 y la has visto mil veces, pero esa escena es que te sigue dando pánico.
Sí, además que es el monstruo que no muere de ninguna manera, o sea, además está muy bien llevado eso, ¿no? Algo que se les olvida un poco en la segunda parte, ¿no? Diciendo, bueno, en la segunda parte da igual cómo acabemos con él. O sea, lo de la sangre ácida se les olvida también un poco y tal.
No, es que para
o lo utilizan solamente cuando les conviene, mientras que en la primera no, la primera se mantiene, las reglas que te da la película desde el principio se mantienen durante toda la película. Y luego, Los Inmortales, solo puede quedar uno, pues yo recuerdo haberla visto en su momento en el estreno, que me parece que fui a verla al cine Ben Yure, y ya entonces me pareció que, a ver, no estaba mal, digamos, ese argumento legendario que ponía en juego, pero muy videoclipera en algunos momentos. Muy videoclipera, ¿no? O sea, incluso, oye, teniendo en cuenta que Tarantino la homenajea en Kill Bill, ¿eh? O sea, esa lucha con fondo azul mientras los dos protagonistas, el protagonista y el antagonista, están luchando con la espada, aparece en Kill Bill tal cual, ¿no? Y tiene momentos muy buenos. Recientemente participé en un coloquio también dedicado a los inmortales y sí que de alguna manera llegamos a la conclusión de que se había quedado un poquito antigua, que sí, no ha resistido muy bien el paso del tiempo.
Yo creo que los inmortales se quedaron ahí en los 80 y ya.
Y claro, lo que pasa es que aparece Sean Connery y con Connery las cosas son distintas.
Sí.
Yo la vi con 9 años, ¿eh? No. Era mi segunda película que veía. O sea, yo quedé bastante impresionado. Y Alien, a mí no me dio ni nada.
Claro, claro, sí. O sea, porque... es que son películas que te impresionan y que te acompañan, además, el resto de tu vida, ¿no? Y además te acaban por ser parte de ti.
Sí, claro, yo nací, lo de crecí, lo de miedo, un poco, las cosas como sean. Pero bueno. Bien, oye, muchas gracias.
Nada, ya ves, un placer.
A ver, vaya. César, ¿qué opinas de las interpretaciones literarias llevadas al cine?
Las adaptaciones literarias llevadas al cine, yo hay algo que siempre he dicho y que he mantenido contra viento y marea. Por supuesto que un libro siempre es mejor que una película. Siempre. ¿No? Hay alguna excepción. Y si quieres te pongo una, Perdición, ¿no? El libro de James Cain. Claro, el libro de James Cain es peor que la película. Otra, podríamos decir Lolita, de Kubrick.
También.
El libro es peor que la película. El reconocido por Nabokov. O sea, no es que lo diga yo. Es que el propio Nabokov dice, no, es que las ideas que tiene Kubrick en la película son mejores que las ideas que tengo yo en el libro. Pero por supuesto que el libro es mejor que cualquier película. Ahora bien, el ejercicio de comparar libro y película me parece un ejercicio bastante tonto. Son medios distintos que utilizan lenguajes distintos y que provoca sensaciones distintas. O sea, eso, por lo menos en mi caso, es así. Yo disfruto muchísimo con un libro, muchísimo, y disfruto muchísimo con la película, muchísimo.
Yo lo hago todos los viernes, explico cómo se hace la película, cómo se lee, cómo está hecho en el libro. Y veo muchas veces la diferencia entre uno y otro.
Claro, o sea, mira, por ejemplo, otra película de la que suelo también hablar cuando se me pregunta esta cuestión. El nombre de la rosa. El libro es mejor.
Sí.
Y el propio Humberto Eco dijo que el libro era mejor. Porque el libro tenía tres vertientes, que era la filosófica, la religiosa y la meramente detectivesca. Y la película se centra solo en la detectivesca, pero que claro... ¿Cómo narices, a no ser que seas Stanley Kubrick, cómo narices trasladas la parte filosófica y la parte religiosa al cine y no te sale una película de 5 horas? ¿No? Entonces, son lenguajes distintos y, sin embargo, la película es excelente.
Y L.A. Confidencial es solamente una parte.
Por ejemplo, también, sí. Y es una película excelente.
Y el libro
es excelente también.
Sí, pero no puedes hacer... todo el libro entero porque sería imposible, o sea, es que no entraría.
Claro, es para miniserie más que para película.
Claro.
O sea, gracias, y claro, en Palomitas sin Galeana lo comenta y siempre lo hablamos, pero bueno, era para saber tu opinión, para corroborar lo que siempre nosotros hablamos con una opinión tuya. Muchas gracias por la respuesta.
Nada, ya ves, un placer.
¿Alguno más? Bueno, pues chicos, hemos estado casi una hora.
No.
A ver, venga, Ángel.
César, yo te voy a poner en aprietos, a ver si lo consigo. Yo es que vea, yo soy un anticine español total, ¿vale? Cuando me dicen, ¿tienes subvención? Yo me niego totalmente a ver una película española. De hecho, las que he visto, solo me gusta una, Tadeo Jones. Punto. ¿Vale? O sea, fíjate. Primero porque, bueno, yo no soy arqueólogo, pero parecido. Y luego, oye, ¿qué opinas del cine español? No del de antes, que siempre me ha parecido bueno que trataba la nuestra sociedad cuando empecé a verlo, pero de hoy en día a mí me parece auténtica basura, ¿eh? Puedo usar la palabra que has dicho antes tú, mierda, a mí me gusta esa palabra, me parece malísimo, encima con toda la pasta que se gastan y todos estos, en fin, chupa X, ¿vale? A mí me parece malo, el cine español, actores, directores, los guiones. No sé, la gente, cómo va a verlo. No sé, yo creo que tú me digas qué piensas del actual y del no tan actual cine español, ¿no? No de lo de la época franquista, como el de ahora, el democrático.
Ya. A ver, primero, yo en general, en vista de pájaro, sí que estoy bastante orgulloso del cine español, a pesar de que efectivamente ha sido un cine que por en nuestro cine clásico se desarrolló en época franquista. Entonces, a pesar de que estuvo hecho en una época difícil para todos, se hicieron películas extraordinarias. Y lo que pasa es que hay que rascar un poco, porque parece que como se hizo en esa época, hay que despreciarlo, como si todos fueran franquistas. Y en ese cine trabajaron derechas, izquierdas, centros, anarquistas y de todo. ¿Vale? Además, tengo pendiente de publicación un libro sobre eso, pero se ve que no gusta demasiado. Entonces, pues estamos a la espera de contestación. En cuanto al cine actual, bueno, está un poco contagiado de la situación general del cine, ¿no? Que no hay muchas ideas y que, desde luego, para encontrar una película española buena, pues tienes que tragarte 35 malas. Eso estoy totalmente de acuerdo, ¿no? ¿Que se gastan pastones? Sí. Se gastan pastones. Hay que tener en cuenta, no me gusta nunca aquello de no, porque son unos subvencionados y tal. Pues no me gusta mucho que se planteen esos términos, primeramente porque el gremio del cine es uno de los gremios con más paro que hay. Entonces, yo creo que es algo que está bien empleado. Otra cosa es que haya talento, ¿vale? Otra cosa es que haya talento. Pero, y no hay mucho. Tengo que reconocer que mucho talento no hay. Pero, por ejemplo, La Infiltrada es una película estupenda.
Maravillosa.
Estupenda.
Me gustó mucho.
¿No? Y hay películas que, bueno, que digamos que lo que no podemos pedir es una obra maestra continua, ¿no?, del cine español. Pero Tierra de Nadie es una película que está bastante bien. No es que sea maravillosa, pero está bastante bien. Lo que ha hecho Sorogoyen generalmente es bastante bueno.
Sorogoyen,
lo que,
a mí me gusta bastante.
Lo que rueda Álex de la Iglesia, como lo rueda sobre todo, es bestial. Álex de la Iglesia es el cineasta de mayor talento que tenemos en España en cuanto a técnica. Ahí tenéis La Comunidad, que es una maravilla, que levantó los elogios del propio Steven Spielberg. Y por ejemplo, el 12 de septiembre.
También me gustó mucho.
¿Cuál?
La Isla Mínima me gustó mucho.
Ah, La Isla Mínima, estupenda película también. O sea, cuando, si te fijas un poco, cuando se hace un cine de género en España, solemos hacerlo bastante bien. Pero tiene que ser cine de género. O sea, cuando ya empezamos con elucubraciones del, perdonar la expresión, del polvo que nunca eché y demás historias, ya.
Cuando hacemos panfiladas de esas, yo le digo.
Sí, nos ponemos intensitos y pesados.
Sí.
Y entonces ya la cosa cambia. Pero el día 12 de septiembre, creo, por lo que me han contado, entre otras cosas porque Miguel Reyán me lo ha contado, estrenan El Cautivo de Amenábar y tiene muy buena pinta.
Sí, efectivamente, creo que va a ser un peliculón. Creo.
¿No? Y que por fin nos fijamos en figuras que merecen la pena que nos fijemos en ellas. Que parece que nos da vergüenza decir que Cervantes era un grandísimo escritor.
Sí, esa es una de las cosas que yo siempre veo. Nosotros que vemos muchas cosas de la historia, los domingos y tal, y digo, ¿por qué no hacemos cine histórico, que tenemos una historia fabulosa para contar?
Y es la losa de la leyenda negra nos puede, ¿no? Entonces, pero si tenemos historias apasionantes. O sea, ¿sabíais que Quevedo fue espía del duque de Osuna en Venecia? ¿Eso no es una película?
Eso
en sí mismo ya es una película.
Sí, o sea,
y sin embargo, no lo contamos.
La historia de Quevedo da para, sin contar su historia literaria, da para un montón de cosas.
Es increíble. Y luego también los diplomáticos de la época.
Claro, o sea, hay un juego de intrigas, sin decir, o sea, no estoy reivindicando un cine en el que diga que todo lo hemos hecho bien, no, si lo hemos hecho casi todo mal, si yo soy perfectamente consciente de la idiosincrasia española, ¿no? Y que somos un pueblo que arrastra corrupción desde siempre, no desde ahora, no, desde siempre, ¿no? Pero, ¿por qué no vamos a contar nuestra historia en el cine? ¿Por qué no? ¿Qué problema hay?
No lo sé, pero el caso es que yo veo que los ingleses cuentan su historia, Los americanos cuentan su historia y nosotros, ¿por qué no podemos contar nuestra historia bien contada en el cine? Y es que cuando alguien la cuenta, ya vamos a la tierra sobre ella.
O sea, hemos tenido la mejor generación literaria probablemente de la historia mundial y no hemos contado ni una historia de eso.
No.
¿Por qué?
Pues porque somos así.
Porque eso, esa reivindicación de esa parte de nuestra historia es algo que se puede identificar con el franquismo, con la ultraderecha. No me vengáis con historias, ¿eh?
No, yo por eso digo que muchas veces es que somos un poco absurdos. Esa es la palabra.
No, absurdo. Es que es, sí, o sea, en eso somos prácticamente países del tercer mundo más profundo, ¿no? Porque no estamos orgullosos de lo que hemos sido. Y hemos sido muy grandes y muy importantes. Que luego hemos hecho cosas malas. Claro que sí. Los ingleses no han sido santos. Y los franceses tampoco. Y los holandeses menos todavía. ¿Qué problema hay en contarlo?
Y los americanos
pues no.
Me encanta lo que acabas de decir.
Gracias.
Me encanta, hombre, perfectamente.
Hombre, pues mira, yo
parece que nos abochornamos de nuestra historia. Parece que es mejor la de los otros países.
Sí, efectivamente. Sí. Parece que ellos han sido angelitos y nosotros hemos sido unos
miserables. No podemos hablar de nuestra historia porque es que es pecado. Sí. Me parece muy bien lo que acabas de decir, César.
Gracias.
Vamos, Pilar, dale.
No, era simplemente eso. Es decir, que tenemos historias maravillosas, que se puede sacar cosas maravillosas hasta del mínimo detalle. Tenemos, ahora que está tan de moda, entre comillas, reivindicar figuras femeninas. Tenemos una princesa de Éboli, tenemos a una Isabel de Castilla, tenemos a una Juana que de Luna tenía poco. Que tiene una historia para poder hacer cosas muy buenas, que todo lo que hayamos hecho sea bueno, porque pero nada, o sea, no lo reivindicamos. Y lo que tú dices, tengo muchas ganas de ver El Cautivo porque a mí me gusta nada, y lo que he visto creo que pinta muy bien.
Sí, pinta bien, sí. Sí. O mira, una historia que hubiera sido apasionante desde el lado femenino, la de Zenobia Camprubí, la mujer de Juan Ramón Jiménez, la mujer admirable, vamos.
¿Alguno tiene algo más? A ver, Ángel.
No, así rápido, lo que decían de que no hablamos de nuestra historia. A ver, es que hoy día no hay ningún director ni nadie que quiera producir nuestra historia de verdad. No es que sea vergüenza, es que si la ponemos hoy, la que teníamos antes respecto a la nuestra hoy en día, es que salimos muy mal parados. Además, no hay película de 90 minutos que sea capaz de hacer lo que hemos hecho como nación. Es imposible. Primero, que no saben, y segundo, que no se atreven. Así de simple. Nada más.
A ver, parte de razón tienes. Parte de razón tienes. Primero, que no saben. Y segundo, que no se atreven para no ir en contra de lo políticamente correcto, ¿no? A ver, yo no estoy diciendo que se haga en una sola película la historia de España. O sea, digo que tenemos muchas historias, muchas intrahistorias pequeñas que pueden dar lugar a muchas películas apasionantes. O sea, por ejemplo, se hizo la película de La Triste con Viggo Mortensen y tal. Tardamos muy poco en decir que era una mierda.
Efectivamente.
Ni siquiera es una película histórica. Es una película, digamos, que podríamos llamar de ficción histórica, ¿no? Pues nada, cogimos y dijimos, nada, esto no vale para nada y tal. Cuando es una película que ya quisiera haber rodado Sam Peckinpah.
¿Puedo contar una curiosidad sobre esto?
Venga, vale.
Sí.
No sé si, bueno, supongo que sí. La historia de Sandokan, la serie y los libros.
No, que si conocéis la historia de Sandokan, los libros de Emilio Salgar y la serie.
Sí, sí. El Tigre de Malasia, sí, sí.
Sí, claro.
El Tigre de Malasia. Pues hace tiempo leí que su historia, para escribirla, Emilio Salgari se basó no en un príncipe malayo, sino en un pirata español.
Sí, sí, pues, me lo creo perfectamente, vamos, me lo creo perfectamente.
Y aparte, pero no contaron esa historia, decidió no contarla porque era como que bueno, que los españoles éramos un poco personajes raros. Pero aparte de eso, actualmente la escritora Gail Bardugo es una escritora que hizo una saga que se hizo muy famosa de fantasía juvenil hace tiempo. Ha escrito una novela que se llama, creo que era La Invitada, y está ambientada en el Madrid de los Austrias. O sea, hay extranjeros que trabajan más historia o novelas o ficciones ambientadas en nuestra historia más que nosotros.
Sí, sí, totalmente de acuerdo y vamos. Y no dudes que en algún momento descubrirán el filón y lo sacarán, ¿eh? Porque nosotros estamos aquí parados sin hacer nada.
Pues claro, porque mientras no confundan, como hicieron en aquella película de Tom Cruise, los sanferminos que estaban en Sevilla o algo así.
Ah, bueno, sí, bueno, ese es Tom Cruise.
Sí, sí.
Tom Cruise es Tom Cruise.
Pilar me acaba de corregir, creo que se llamaba El Familiar.
Yo en aquella película dije, por favor, esto no se han informado bien, ¿eh?
Claro, eso es caer en el tópico, ¿no?
Sí, tópico. Sí.
España es ole ole y toros, ¿no? Pues,
sí, ¿y qué otra película era? Que era sobre un... Iban a cometer una... un atentado, no sé qué. Estaban en la plaza de Salamanca y el alcalde de Salamanca tenía un atentado. Mexicano,
decía,
por favor.
En el punto de miras se llama esa película.
Ya no me acuerdo cómo se llamaba, pero yo decía.
Sí, con William Hart. ¿Eh?
Sí, con yo decía, pero por favor, ¿por qué? Porque si no somos mexicanos.
Sí, sí, es que somos un, para ellos somos un cúmulo de tópicos, ¿no? Que no acaban de descifrar muy bien por una sencilla razón. Y os voy a tirar un poco de patria para esto, ¿eh? Vivimos muy bien, mucho mejor que ellos.
Pues sí.
Claro, y esa es la envidia que tienen, diciendo, ¿cómo estos cabrones trabajan 8 horas al día y luego se van de juerga?
Son los acomplejaditos.
Sí, 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 son los acomplejaditos y quieren que nosotros estemos acomplejados también.
Y mucha gente no hace cine español con nuestra historia española porque la pueden tildar de lo que la tildan. Hay poco valiente.
Efectivamente, hay poco valiente. Pero vamos, que no pasaría nada por hacer una película decente de Lope de Vega, ¿eh?
Efectivamente.
Claro, que al fin y al cabo era un bestia escribiendo. O sea, parece ser que fueron hasta 700 obras que el tío era capaz de pensar en verso y sin embargo era un putero.
Sí, claro. Lo corté, no quita la gente.
Claro, pues oye, cuéntalo, si a mí no me importa.
Pero si no sé cuántos chorrocientos hijos tuvo.
Claro, pero era el fénix de los ingenios, sí, era el fénix de los ingenios. Ya está. Y Calderón de la Barca era soldado de los tercios de Flandes. ¿Qué pasa? ¿Por qué no lo puedes contar?
Y Garcilaso de la Vega también era soldado.
Y Garcilaso era soldado, efectivamente. Si es que hay un montón de historias, de, sobre todo referidas a nuestra literatura y a nuestra cultura en general, que Cervantes. Pueden ser apasionantes. Y bueno, Cervantes, fíjate, Cervantes tiene para 3 libros.
Efectivamente.
Bueno, o sea, es que de hecho, Eslava Galán, pues si acaso no lo habéis leído, tiene un libro estupendo que se llama Misterio en la casa de Cervantes, que es sobre la investigación de la muerte que hubo justo en delante de la casa de Cervantes, que le detuvieron a él y que emprende la hija. Está muy bien el libro.
Bueno, pues yo creo que llevamos más de una hora. Creo que tenemos que ir cerrando. Mil gracias por estar con nosotros. Esto lo dijo en el chat. Diana, escritora, Diana, gracias.
De todas formas, gracias a vosotros por vuestra amabilidad, por vuestro estar, hacer que esté tan a gusto para, como si estuviésemos en un café hablando todos juntos y tal, y ha sido todo un placer.